desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el día más lindo de la semana. Y es verdaderamente es un gusto poder estar acá en esta iglesia, poder saludar también a todos los amigos y a todos los hermanos que nos visitan por medio de Radio Bautista, YouTube y Facebook. Pero hasta allá donde se encuentran nuestras hermanas Miriam, Gracia, nuestra hermana Blanca Lecuna, nuestra hermana Ivonne Escamilla. Hasta allá va nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro sincero deseo de que ustedes estén bien, que el Señor les bendiga, que pronto puedan estar acá en la iglesia donde tanta falta hacen y en donde les amamos. El domingo es el día más lindo de la semana, es el primer domingo del mes. Esta noche vamos a participar de la cena del Señor y tenemos un culto muy interesante. Hoy nos corresponde estar predicando en la carta de Santiago. Y he titulado el mensaje de la palabra del Señor, acercaos a Dios. Lo que me llama muchísimo la atención, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sí. ¿Usted cree que hay necesidad de que algunos de nosotros nos acerquemos más al Señor? Por supuesto que sí. Así que vamos a ver qué dice el Señor en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a participar de una forma muy curiosa. Claro. Es difícil escuchar las mascarillas, los barbijos, le llaman en algún lugar, las tapabocas, no nos permiten gesticulizar o hablar, pero por lo menos vamos a repetir hasta donde se pueda. Voy a dar lectura del capítulo 4, del 1 al 8, lo vamos a hacer alternadamente. Voy a leer los versículos impares, ustedes los pares y terminamos en el 8. Santiago 4, miren qué interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, todos en el 2? Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos en el 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y acabamos de leer entre estos 8 versículos algunas cosas que pareciera que no se las estás escribiendo a cristianos, sino que a maleantes. Pero qué triste, Señor, que las cosas que acabamos de ver, y vamos a leer más adelante, fueron escritas a personas que habían dicho que conocían a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso pedimos que nos hables al corazón. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros pastores, nuestros misioneros, especialmente allá en El Salvador, o el pastor Marlon Lemus, o el pastor Rafael Cañas y el pastor Bill Vélez. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La carta del apóstol San Pablo, las cartas del apóstol San Pablo terminaban desde Romanos hasta Filemón. Esas eran las cartas paulinas. Y luego nos encontramos nosotros con una carta, la Epístola Universal a los Hebreos, en donde habíamos dicho la semana pasada que ni la fecha es cierta, ni tampoco el autor. Pero a partir de ahora, ya todas estas cartas que vamos a ver, que son cinco, son las famosas epístolas generales, o las epístolas universales, o comúnmente llamadas las cartas o las epístolas católicas. La carta del apóstol Santiago es el libro número 59 de la Biblia. Fue escrita, y aquí viene el primer bombazo, fue escrita por Santiago, o el llamado Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Desde ahí ya comenzamos con un problema tradicional, con un problema religioso, teológico, doctrinal. Inclusive algunas personas, precisamente por este y otros puntos más de la carta, llegaron a considerar que no era una carta que había alcanzado un nivel para considerarse como una carta inspirada por el Espíritu Santo y por ende no ser tomada en el canon de las Sagradas Escrituras. Esta carta fue escrita alrededor de los años 45 al 50 después de Cristo. Estamos hablando de 12 o 13 años después de que la iglesia inicia. Si nosotros regresamos, por eso mencioné a las cartas de Pablo, que todas fueron escritas a partir del año 61, algunas en el año 53, algunas en el año 55, las epístolas carcelarias en el 61, y luego 65 la Timoteo y 67 la segunda. Entonces podemos muy bien ver que estas fueron probablemente las primeras cartas escritas después de que la iglesia se formó. Y esta carta es dirigida a cristianos, a judíos, igual como los hebreos, pero estos eran que estaban dispersados. A todos los cristianos que representaban las 12 tribus de Israel, estaban dispersados por causa de la persecución que había sufrido la iglesia de Cristo. El tema es sencillo, aunque hay algunos puntos y algunos datos internos de estas famosas evidencias internas o las famosas evidencias externas con respecto a la paternidad literaria, con respecto a la autoridad, con respecto a la inspiración de la carta. El tema es práctico. Y era que muchos cristianos, muchos nacidos de nuevo, muchos practicantes del cristianismo, estaban muy inmersos, estaban muy metidos en sus cosas, pero lejos de Dios. Es por eso que el autor, actúa de una forma enérgica, el autor actúa de una forma práctica y le dice, hey, you have a problem. Houston, we have a problem. Ustedes conocen mucho de Biblia. Ustedes conocen mucho de teología. Ustedes saben los puntos cardinales, doctrinales que ustedes defienden. Pero hay un problema. Ustedes se han alejado de Dios. Y entonces el tema de la carta era la practicidad del cristianismo. Es donde les hablaba y les decía, señores, la médula espinal, la columna vertebral de nuestro cristianismo tiene que estar plasmado como nuestros gafetes, nuestras credenciales, nuestras cartas de presentación, que deben de ser nuestras obras. Otro problema doctrinal que fue malentendido porque se opone a un pensamiento paulino en donde Pablo dice que nosotros no somos salvos por obras, sino que por gracia, pero Santiago viene y dice, bueno, muéstrame con tus obras tu fe. Y nosotros en las clases del seminario explicamos bien este dilema. Explicamos bien esta probable fisura que se puede dar como que se están contradiciendo Pablo con Santiago, Santiago con Pablo. Las obras no salvan, eso está claro. Pero toda persona que es salva debe hacer obras. Y esa es la médula, ese es el problema de la carta. Entre este y otros temas que estoy mencionando, llegaron a ser motivo de discordia entre los teólogos, en los eruditos, en los diferentes concilios, en los momentos cuando empezaba a cerrarse el canon de las Sagradas Escrituras, y llegaron a dudar de que esta carta pasaba por el canon, por la regla que medía la autenticidad de la inspiración de las Escrituras. Son 5 capítulos, pero bien difíciles. Son 5 capítulos, pero muy complicados. Son 5 capítulos, entre uno y otro pasaje pone entre Jerez y la frontera algunas cosas que podrían ser lo que se llama de aparente contradicción bíblica. Es muy curioso que en una carta como esta, fíjese pues que esta es mi preocupación, es muy curioso que en una carta como esta, que es dirigida a cristianos que se sentían puros, que ellos mismos se autoanalizaban, que ellos mismos habían hecho una autocrítica, habían hecho un inventario de su relación con Dios, que habían llegado a un nivel de ser súper estudiosos, de ser intelectuales, que conocían a profundidad la Escritura, habían empezado a separarse de las prácticas que habían distinguido a los cristianos desde el inicio de la iglesia primitiva. Pasaban mucho leyendo la Biblia. Pasaban mucho buscando de las cosas de Dios. Pasaban mucho estudiando la Escritura. Pero aquí está el problema. Pero no hacían nada de lo que estudiaban. Por eso es que hay dos versículos que a usted le llama la atención, como me llamará también la atención a mí. Vea lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga, recibid la palabra con mansedumbre implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga esto, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Vea lo que dice el escritor: engañándoos a vosotros. Ese era el estatus. Ese era el problema de estos cristianos que estaban dispersos, los judíos que estaban de las 12 tribus, que se habían dispersado. Se habían ido por muchas partes, pero se habían agarrado fuerte de la palabra del Señor. Y esto nos puede pasar a muchos de nosotros. Estamos muy cerca de la iglesia y lejos de Dios. Estamos en el altar, pero no estamos con Dios. Bien decía un extinto presidente mexicano: México, México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Tan cerca del púlpito, tan cerca en la iglesia, tan cerca de las cosas santas, pero lejos de Dios. Habían llegado ellos, como digo, a sentirse superiores a los demás. Criticaban probablemente la inocencia, la ingenuidad. Quizá no miraban con buenos ojos las iglesias que estaban comenzando y se sentían superiores. Por eso vea lo que dice en el capítulo 3:1 de Santiago: hermanos míos, guáchale, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condición. Aguas, oye. Aguas pensando y creyendo de que yo ya me lo puedo todo. Yo ya leí todos los libros. Yo ya tengo todos los diplomas. Yo ya tengo todos los libros. Yo ya tengo todos los diplomados. Tengo maestrías. Cuidado con hacernos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se da cuenta? No le está escribiendo a maleantes, a pandilleros, a terroristas. No, le está escribiendo a cristianos que conocían muy bien la Biblia, pero que habían llegado a ser oidores de la palabra, pero no hacedores. A ese grupo de cristianos intelectuales le hacen muchas advertencias, y las vamos a ver. Les hace muchas advertencias, y una de ellas, ¿cómo puede explicar usted esto? Capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo? Explíquemelo, por favor. Donde dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, oiga esto, limpiad las manos, oiga, y oiga esto, y vosotros, los de doble ánimo, los de doble estándar, los de doble discurso, los que tenemos un pie en la iglesia el domingo y los dos pies de lunes a sábado en el mundo. Los que venimos a la iglesia, los que nos ponemos la Biblia como que es un desodorante debajo del brazo y hacemos alarde de nuestra posición o de nuestro estatus y de nuestra postura y que soy de la mesa directiva de no sé dónde y que yo tengo 30 años de ser del miembro de la junta no sé tal. Y eso me hace pensar a mí que yo soy superior a los demás. Aguas. No nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿quiénes son los que deben de acercarse a Dios? ¿Quiénes somos los que debemos de acercarnos a Dios? Y sobre todo más en estos momentos tan difíciles que vivimos. Espero que usted no tenga estos problemas que ahora le voy a mencionar. Si no los tiene, qué bueno, pero no por eso no deje de acercarse al Señor. Si los tiene, por favor, no se quite la mascarilla del oxígeno. Me contaba el hermano René Serna, ya está en casa, ya tiene una semana de estar por acá. Ustedes saben que él fue contaminado, contagiado, lo trajeron desde Villahermosa, Tabasco, lo llevaron a Monterrey, pasó 12 días de los 40 días que supuestamente tenía que estar ahí. Me contaba que dice que le ponían un oxígeno cada 2 horas. Y el enfermero se lo quitaba y le decía, ya es suficiente. No, le decían, por favor, démelo. Dice que le dieron uno manual, una bomba de aire, de oxígeno, donde él venía y se lo ponía en la mano y él tenía que hacerle así. Dice, pastor, me chupaba el oxígeno porque me hacía falta. Si usted va a ser descubierto, si usted va a ser exhibido en este momento con los problemas que la mayoría podemos estar tener, no se quite la mascarilla del oxígeno. Esto va a complicar las cosas. Es usted el tipo de personas, usted forma parte de una familia que tiene conflictos matrimoniales. Las cosas que están pasando en su casa, usted no se imaginó hace 10 años todo era hojuelas en miel. Hace 10 años era lo máximo. Hace 5 años antes de casarse, era la persona indicada, era la persona que Dios le había apartado, era la persona en donde usted puso sus ojos. Hay conflictos matrimoniales. Por la razón que sea, su matrimonio está siendo amenazado. Por la razón que sea, su matrimonio está siendo tambaleado. En donde usted ya no tiene otra salida y donde usted ya está seguro y ha llegado a esta conclusión. Es inminente el divorcio. La palabra inminente es segurito, pues. O sea, ya no hay dónde salir. Aquí estamos separados. Y así como comienzan las cosas hoy. Mire, así como comienzan las cosas. Me salgo del cuarto. Duermo en la sala o en el cuarto con la nena o con el nene. Después ya me salí del cuarto, me fui a la sala, me fui al otro cuarto con el nene o con la nena. Después, el fin de semana ya no vengo a dormir. No hay ningún problema. No hay un adulterio, no hay un romance, no hay promiscuidad. No. Simple y sencillamente me regreso a la casa de mis padres. Después de eso ya lo aguanto, mejor pongo mi propio apartamento. Antes de que lleguen las cosas legales y tengamos que separarnos legalmente. Ya hemos probado de todo. ya fuimos con trabajador social, ya fuimos con un psicólogo, ya fuimos nosotros con un pastor, ya fuimos a un retiro de parejas, ya fuimos nosotros, bueno, a darnos la oportunidad a un viajecito solos. Vaya. Tal vez eso es lo que necesitamos, salir. Y fuimos, no sé a dónde, pero por lo menos una semana. ¿No funcionó? Ya leímos todos los libros. Ya vimos todos los documentales. Ya consultamos y comentamos nuestro problema matrimonial con amigos, con parejas, con familiares. No funciona nada. Esos, en vez de llamar, mire, recomiéndeme un abogado, que sea barato, por favor. Va. Mire, ¿usted cree que me podría escuchar? Mire, ¿usted cree que me podría recomendar a alguien? Si usted toda, mire, si ya está en este punto, mi recomendación es esta. Como pastor, como esposo, como marido, como padre, como compañero, como amigo suyo, como compañero peregrino en esto que andamos. Acérquese a Dios, hombre. Acérquese, hombre. Yo sé que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ya probó de todo y nada funciona, y ahora piensa que también Dios no va a funcionar. Procure los dos de poner las armas. Aprendan a dirimir cualquier diferencia. Es que ya nos hemos ofendido, nos hemos dicho de todo y sentimos que lo mejor es que cada quien agarre por su camino, pues. Es que hemos descubierto que en realidad amor nunca hubo. Hubo atracción. Hubo simpatía. Hubo en los tiempos de juventud, pues, alguna cuestión de atracción físico. Pero se acabó. Acercaos a Dios. Ay, lo quiero felicitar. Si usted no ha pasado por esto, si usted no está viviendo lo que algunos están viviendo, si usted es de las personas que en su familia esto es lo último que llegaría a pensar que llegara a pasar, aún así, acérquese a Dios. Aunque no esté pasando por ningún problema, acérquese a Dios. Segunda cosa. Uy, hermano. Y más ahora. Conflictos laborales. ¿Te despidieron? Porque cerraron el negocio. Dos. No te despidieron, pero hay un layoff. Tres. Puede ser que la otra semana que regreses, te vayan a despedir. Cuatro. Puede ser que el hombre simple, o la señora, simple y sencillamente, vendió el negocio. Esto pasa, por ejemplo, en nuestros países, y escuche bien lo que le voy a decir, porque qué bueno, qué hermoso que esto no se da a tan alto nivel como se da acá, en Latinoamérica, con respecto a que si usted es de un partido político, seguro que ya tiene su hueso, ¿no? No vaya a entrar el próximo presidente, no vaya a entrar el próximo diputado, no vaya a entrar el próximo senador, no vaya a entrar el próximo gobernador, porque ahí va para afuera. Son trabajitos de 4 años, de 5 años, lo que dure la administración, lo que dure la presidencia, ¿no? Y usted es el tipo de personas que toda la vida ha dependido porque su tío es diputado, porque su padrino es el alcalde y que por eso tiene trabajo. Y usted tiene, oiga esto, conflictos laborales. Y además de esto es que trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca vemos resultados favorables. Nuestras finanzas están pero por los suelos. Hemos llegado a considerar, y aquí está lo bonito, ya no hay problemas en la casa. Mi señora es solidaria. Fíjese, pues esta es la antítesis del primer punto. No, yo le agradezco a mi mujer, pues, porque mi mujer me echa la mano, me dijo, mira, mi hijo, y si quieres yo voy a trabajar, aunque sea un part-time, o mira, los dos buscamos un part-time, además, para sacar adelante esto. No, el problema no es matrimonial, no, el problema no es sentimental, no, el problema es ahora laboral y el problema es también ahora financiero. Y a veces hemos llegado a trabajar y a trabajar a desmayar, hasta desmayar, y no salimos nunca de las deudas. Optamos muchas veces por consolidar las deudas. Nos han recomendado que rompamos las tarjetas de crédito, que ya no te vuelvas a meter en deudas. ¿Sabe una cosa? No sé si usted ha observado algo. Que en cada punto he puesto el mismo versículo, con diferente figura. No quise poner ninguna otra figura, porque lo que quiero es que usted se concentre en esto, que lo que necesitamos es acercarnos a Dios. Lo que necesitamos es eso. Acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. No encontramos muchas veces un trabajo digno. No encontramos muchas veces un trabajo del cual yo considero que es el que yo merezco tener y el que yo puedo desarrollar y que mis hijos puedan estar tranquilos, que pueda cubrirme a mí, que pueda darme solidez, que pueda darme tranquilidad, que pueda darme paz en mi corazón, que pueda por lo menos yo darle a mi familia una buena calidad de vida. Somos, de los que estamos acá, bajo este techo, en esta mañana, personas que han sido descritas, exhibidas con esto, acerquémonos a Dios. No, usted no, discúlpeme. No, yo ya estoy para jubilarme. Yo en ese foro 1K, ni lo quiero ver ese foro 1K. Yo tengo jubilación tal, tengo el retiro tal, y yo estoy a 2 años de jubilarme. Qué bueno. Qué bueno que usted no tiene ni problemas matrimoniales. Qué bueno que usted no tiene ni problemas laborales. Qué bueno que usted no tiene ni problemas económicos. Pero acérquese a Dios. Porque usted no sabe qué es lo que viene. Acérquese a Dios, porque usted no sabe qué es lo que puede pasar dentro de un año. Ay, hermano, conflictos familiares. Olvídese los conflictos matrimoniales. No, estos ya son conflictos laborales. Y ahora son conflictos familiares. En el capítulo 4, versículo 8, otra vez aparece la figura. Dámelo, por favor. Lo mismo. Es que no quise. Es sencillo, porque es práctica la carta. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Estos no son momentos para jugar con nuestra fe. Estos no son momentos para enfriarnos. Estos no son momentos para distanciarnos de Dios, de la iglesia, de las cosas santas. Lo dije la primera vez cuando venimos acá. Y no era por algún resentimiento, ni por... era la oportunidad de sacar... No. Era necesario decirlo. Ya se di cuenta que pasaron 23 cultos y usted no vino a la iglesia. Y la iglesia siempre abierta. Ya se di cuenta que marzo, abril, mayo, junio, ya vamos para 4 meses. Y la iglesia siempre bien. Le voy a decir algo. Eso fue lo que dijimos la primera vez. Con usted o sin usted, la iglesia siempre va a estar bien. Porque esta es la iglesia de Jesús. Entonces, ¿quién necesita de la iglesia? ¿La iglesia nos necesita a nosotros o nosotros necesitamos de... Que le vaya cayendo ya, pero réquete bien el 20 hoy. Que le entienda de una vez y por siempre la idea. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios nos necesita de nosotros. Nos busca a nosotros. Nos toma en cuenta a nosotros, nos da el privilegio a nosotros, nos selecciona a nosotros, nos da la oportunidad a nosotros, pero si nosotros no lo queremos hacer, Él va a escoger a otra persona. Seguro. Conflictos familiares. Es usted, igual que yo, como muchos padres, que tenemos conflictos con nuestros hijos. Yo siempre llegué a pensar en esto, ¿qué es difícil? ¿Qué sería lo peor? Encontrarle a mi hijo varón un cigarro de marihuana o encontrarle a mi hija hembra, una nena, un preservativo en su bolso. Usted dígame, ¿qué es peor? Usted le encuentra el cigarro de marihuana a su hijo y lo primero que le dice, no es mío, es one of my friends, es de un amigo. Usted le encuentra un preservativo a su hija, ¿qué le va a decir su hija? No es mío, es de una amiga. No, hombre, ya lleva 3 hijos, y los 3 hijos de diferente papá. Si no es la cárcel, es el psiquiátrico. Si no es el psiquiátrico, es en un rehab. Como padres de familia, hemos probado todos los métodos, así como el matrimonio probó a quién. Psicólogo, trabajador social, un consejero, un pastor, un amigo, una amiga, una pareja. No funciona. No funciona. No es usted el tipo de persona, no sé si usted se identifica con esto, que tenemos paz en la iglesia y guerra en la casa. ¿No se identifica usted con esto? Y aún así, hermano, por favor, eso es lo que está escribiendo Santiago. Y aún así, no nos acercamos a Dios. No, yo sí, de eso sí no puedo hablar. No, mire, mis hijos son a todos. Qué bueno, lo felicito, hombre. No, mire, mis hijos son a todo dar. La muchacha se graduó, la muchacha no se quiere casar hasta que saque su PH no sé cuánto. El otro muchacho está estudiando para acá, el muchacho puso su negocio. No, mis hijos a mí no me dan problema para nada. Yo me veo cómo están los fulanos, yo veo cómo están los Pérez, yo veo cómo están los Martínez batallando con sus hijos, y yo me siento orgulloso de que mis hijos a mí no me han dado ese tipo de problema, dice este hombre. Aún así, acérquese a Dios. Usted no sabe lo que puede venir. Porque problema matrimonial no es el único problema en donde te va a poner, pero con la cara en el suelo. Problema financiero no es el único problema que te va a poner con la cara en el suelo. Problema matrimonial y problema con hijos y problema aquí, aquí y allá. $47,000. Le metió, ya murió. No sé qué ha de haber pasado en esto. Papá e hijo. Hace unos meses falleció este hombre, el papá, amigo mío. Muchos años lo conocí. Póngale usted 36, 37 años de conocerlo. Y hace un par de meses murió. Una tarjeta American Express. $47,000 le metió a su hijo. Y no son esas tarjetas que usted paga mensual. No, eso hay que pagarlo de un solo. Las American Express. El mismo nombre, la misma firma. Y Hawái, y hoteles, y Salvatore Ferragamo, y Prada, y Gucci, y no sé cuánto, y un casino, y aquí y allá. $47,000. En los años que yo estuve cerca de ellos, una guerra. Paz en la iglesia. Hombre, una sola pieza. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Queridos hermanos, ¿qué pasó? Paz en la iglesia, guerra en su casa. Gracias a Dios. Y por último, los que más nos interesa a nosotros, sí es que nos interese. Conflictos eclesiásticos. Hay una figura, si me la das ahí, por favor. Es lo único que no quise poner hoy. Bueno, ya hemos pasado, ¿cuántos años en la iglesia? ¿Cuántos años tenemos caminando en las cosas del Señor? ¿Cuántos años de nacido nuevo? Y hemos perdido toda atracción para servir al Señor. Nos hemos convertido en unos grandes críticos del sistema religioso de aquí y de allá. A los pastores nos ha pasado factura y muchas veces nos gana y nos rebasa y nos la mente nos traiciona y la lengua que también no la podemos controlar. Que queremos corregir el ministerio de otra vida, de otro ministro, pero no vemos la nuestra. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga clavada en el ojo de nosotros. Ya no hay más atracción para servir. Si voy a la iglesia y no pasa nada. Llego los aires ya están encendidos. Las luces ya están encendidas. todo funciona.
Me hago la pregunta, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago?
Ya no hay atracción. Ya no me veo motivado. Estoy muy... así. No falto a ningún culto.
Eso sí.
Eso que... No. Respetos. No falto a ningún culto. Muy cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Muy cerca del altar. Muy cerca del púlpito. Mucha Biblia en la cabeza, pero nada en el corazón. Y bien decía un predicador, el pastor Jack Hiles, we're just about 14 pulgadas del infierno. Muchos conceptos, muchos decretos, muchas leyes, muchas normas, muchas enmiendas. Es que en la Constitución dice esto. Es que lo que dice aquí fulano de tal, es que lo que dijo el concilio tal, es que lo que dijo la mesa directiva, ¿qué dice la Biblia? Muy cerca, pero muy cerca de la iglesia, lejos de Dios, mucha Biblia en la cabeza. Por eso dice el escritor, acercaos a Dios. No sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Hemos perdido el brío para servirle al Señor. Ya no hablamos de Cristo. Hemos perdido el fervor por las cosas del Señor. Yo pensé que al salir de esta pandemia, yo pensé que al salir de esta cuarentena, me equivoqué otra vez, como siempre. Yo pensé que iba a haber una revolución cristiana. Y no digo en la vuestra. Digo en el cristiano. Ya vienen las elecciones otra vez, ya van a aparecer un montón de políticos. La calle. Se escondieron en toda la cuarentena. Cristianismo cero. Cero amor. Tenemos más enemigos. Oiga esto, cuidado. Tenemos más enemigos en la iglesia que en el mundo. Ya te agarró por pelearte con todos. Tres es mucho. Y hay personas que aquí en la iglesia no se hablan con siete, con ocho. Ah, pero la noche, este es el cuerpo de Cristo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta es la copa, pues, en mi parto, después de haber cenado diciendo. Y todo aquel que lo bebiere, que lo bebiere en memoria. ¿Verdad? Mucha Biblia, mucha que en la cabeza, nada en el corazón. Cero amor, cero oración, cero testimonio. No hablamos de Jesús, nos avergonzamos. Cero compromiso con su iglesia, cero espiritualidad, cero estudio bíblico. Pero aquí estamos en la iglesia. A esos les escribió Santiago. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. El libro número 59 de la Biblia. Apenas 5 capítulos tiene este libro. Cosas muy fuertes. Aléjanos que siempre hemos tenido para contigo. No queremos que nadie nos enfríe. No queremos que nada a nosotros nos aleje. Y hacer las cosas como las hemos venido haciendo. Perdona nuestros pecados. Te necesitamos, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.